Bienvenidos a Guateque, el podcast que busca la discusión abierta del día a día. Aquí hablaremos de temas polémicos, curiosos, populares y profundos desde una perspectiva diferente. Acompáñenos en esta travesía, que los temas son muchos y el tiempo es corto. ¡Hey! ¿Qué onda a toda la audiencia? Una semana más aquí con Guateque. El día de hoy tenemos un tema sabroso, un tema picante y que trae polémica, así rico, como a ustedes les gusta. Piño, piño. Y bueno, no estoy solo, estoy con mis colegas, con Julio y con Mitch. ¿Cómo están, chavales? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí otra semana en este podcast que siempre pues, nos gusta, ¿no? Entrarle a lo polémico y a lo diverso.
Pues yo me encuentro excelente, muy feliz de estar compartiendo con ustedes una semana más de estos temas diversos y que ahora también vamos a poder explorar un poquito más en los temas de inclusión. Muy emocionada de estar aquí.
Mira, qué correcta, qué propia, qué elegante.
Qué elegancia lo de Francia.
Bueno, vamos a empezar con este tema que aconteció hace unas semanas. En redes sociales la gente empezó a comentar y se empezó a volver loca. Porque en un CV, un currículum vitae, los que nos escuchan desde otras partes del mundo, una hoja de vida, alguien colocó gay, se colocó gay como una habilidad laboral. ¿Qué opinas de esto, Julio?
Pues mira, personalmente me sentí identificado en ser homosexual, sin embargo, hubo un punto que me hizo saber que no estaba de acuerdo con eso. No por el hecho de que no acepte una persona homosexual en el trabajo, sino por el hecho de que ¿cómo puedes considerar gay como una habilidad? En el sentido de que si esa particularidad de ti, esa preferencia sexual, va a ayudar a tu trabajo, agrégalo, es una habilidad que te va a ayudar. Pero ¿en qué sentido podría aportarle valor a lo que tú sabes hacer y a qué tan efectivo o qué tan buenos resultados tú puedas dar en tu trabajo?
¿Tú, Mitch? ¿Qué opinas de ello?
Justamente, pues retomando el punto que comenta Julio, es algo súper importante ver justamente si eso es algo que aporta o que le va a servir al puesto al que estás aplicando. Normalmente, en un currículum tú te dedicas a ofrecer qué tienes de valor para entregar a una empresa. Y el hecho de poner gay tal vez no sea tan necesario porque una empresa tiene la obligación de respetar y está bajo ley que no te pueden discriminar por ningún motivo. O sea, y abarca muchísimas cosas, va desde la religión, desde tus preferencias sexuales, si compatibilizas con algún partido político y eso no debería obstaculizar o impedir tu ingreso a esa empresa. Sin embargo, no debería ser considerado como un pro o al menos que pues el puesto lo requiera, no sé, por ejemplo, estoy en una iniciativa LGBTIQ+, y por tanto yo siento que esta habilidad y alguna experiencia o algo que he tenido porque soy gay y he participado en este movimiento o he tenido esta iniciativa, tal vez podría proporcionar algún plus, pero sería más como una actividad o una referencia, no tanto como una habilidad.
Ok, excelente participación de ambos. Yo aquí, Julio, yo te retomaría un punto. ¿Qué tal si el ser gay me da a mí una perspectiva diferente de las cosas y hace que yo agregue un plus a habilidades que ya tenía para un cierto tipo de trabajo? ¿Funcionaría colocar gay todavía en el CV o lo podría colocar como una habilidad creativa, como una habilidad como otra, haciendo referencia tal vez a un punto de visión diferente, a mayor empatía con un cierto grupo o audiencia? Cuéntanos tú desde tu punto de vista.
Creo que si entramos al tema de perspectivas, tendría que ser en relación a qué actividades vamos a estar desempeñando. Algo que viene a mi mente es, por ejemplo, Tú te dedicas al diseño de modas o te dedicas a la industria de la moda. Si tú no te vistes bien, ¿crees que te van a contratar para ello? O sea, creo que va más o menos por ahí el punto. O sea, ¿cómo vas a desempeñar bien una labor si tú no la vives? O sea, si no está en ti, si no está inherente en cómo te desempeñas y cómo te desarrollas como humano. Creo que el tema de ser gay, yo personalmente no lo agregaría como habilidad. No, yo no le veo valor en un sentido profesional. A lo mejor porque no me he topado con la iniciativa. Pero, o sea, y tomando como la referencia de Mitch de sí, es para una causa LGBTIQ+. Creo que en ese sentido sí podría tener valor. Sin embargo, no creo que debería estar en el CV. Creo que sería más bien reenfocar el cómo reflejas o cómo tú vas a mostrar que eso puede apoyarte. No simplemente es, porque soy gay, voy a ser bueno para hacer cosas de gays, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conozco cómo son los gays. Claro que no, eso sería poner a todos dentro de una caja. Y todos los gays somos iguales. A todos los gays nos gusta la moda, a todos los gays nos gustan las cantantes pop, y no es así. O sea, estamos tomando como referencia nuestro prejuicio sobre una orientación sexual. O sea, y llego a ese punto. O sea, ¿por qué, por ejemplo, la persona de recursos humanos que pudo haber visto esto? Digamos que sí, es un tema que le va a ayudar, no es gay, ok, pero está evaluándolo desde su prejuicio o desde su perspectiva, no necesariamente desde la perspectiva o con la intención que lo puso el chico. Si por ejemplo el chico lo puso como de quiero que sepan que soy gay porque anteriormente he sufrido discriminación por ser homosexual, ya entrando en el trabajo, o he sufrido violencia de género, o he tenido algún tema por ese ámbito, quiero que desde antes que entre lo sepan. O sea, a lo mejor yo lo podría ver desde ese punto, pero si tú me dices, pues es que, ¿cómo va a aportar? Pues no creo, al menos que ambas personas tengan el mismo concepto de qué es ser homosexual, o sea, y nunca lo van a tener, porque nuestra percepción siempre va a ser diferente y desde un punto de vista de personalidad, de todo lo que hemos vivido, etcétera, un sinfín de cosas, pero creo que no aportaría solo el hecho de poner. O sea, solo el hecho de poner gay no aportaría mucho. O sea, tendrías que poner o justificarlo. O sea, poner que soy gay y por ende he luchado por, no sé, por estas causas y por eso creo que podría aportar valor a este proyecto, que va a apoyar al movimiento, etc. Ese es mi punto de vista.
Sí, justamente de igual forma yo también tal vez sí consideraría ponerlo, pero más allá de una habilidad, mi interés sería ponerlo como referencia. Porque justamente hablábamos de que si nos vamos de lo general a lo particular y ya vamos a aplicar a una vacante que justamente tal vez requiere aptitudes o que yo entienda el contexto o que mi mercado va para esa comunidad, digo, ok, está perfecto, yo pertenezco, puedo tener una idea de qué, porque justamente yo estoy inmiscuido en todos esos temas y te lo puedo agregar, pero tal vez como referencia y no solamente justamente como comentas, poner gay y ya, sino de... Sí, pero aquí van mis referencias y estas son las profesionales, estas son las personales, he estado en estos proyectos, claro. Y de esta forma mis experiencias pueden aportar. De igual forma, eso solo sería como subjetivo o si más bien como una opción, si lo quisiéramos agregar, porque ahorita con la pandemia y todas estas modalidades, el CV es más como para mostrar nuestras fortalezas y normalmente no se queda ahí. Cuando ya entramos en un proceso de... cuando avanzamos más bien en nuestro proceso de reclutamiento y nos citan, no se queda nada más con la hoja, nos ponen un mail y nos dicen, ahora, pues sí me gustó, quiero verte en cámara o quiero hacerte una llamada para conocerte un poco más a profundidad y quizás no sea necesario ni siquiera meterlo en la hoja, sino ya cuando Recursos Humanos nos marca y nos empieza a preguntar de nuestras aptitudes o lo que nos gusta, podría salir en la práctica. Pues, ¿sabes qué? A mí me interesa justamente, yo he sufrido con anterioridad discriminación por este tema o algo así. Entonces, antes de ingresar a la empresa, me gustaría saber qué valores tiene este negocio, qué me va a aportar a mí y si también estas aptitudes que yo tengo y que de por sí, por ley, deberían ser respetadas, no me van a causar ningún conflicto al entrar en este negocio, ¿no?
Sí, tocan ambos un punto muy importante, que es el prejuicio en los CVs. Tal vez el chico no lo pensó tan claramente y para toda la audiencia, y si hay aquí reclutadores o personal de recursos humanos, sabemos y entendemos que hay muchos prejuicios a la hora de enviar un CV. Muchos lo piden con foto, unos te dicen no agregues la foto porque pues, te van a ver y te van a dar el batazo, el rechazo de primera mano. Unos te rechazan por tatuajes, otros te rechazan por por la carrera que estudiaste, el lugar donde estudiaste, los antiguos trabajos.
Porque no te ves tan profesional.
Porque no te ves tan profesional, sí, porque yo entiendo, o bueno, tal vez en algunos puntos el verse profesional sí sea algo necesario, pero hay otros donde no. Entonces, hay que ser un poco más abiertos. Esto está avanzando, estamos creciendo con nuevas tendencias y algunas están muy bien y deberíamos adaptarnos a ellas. Aquí el chico tal vez al poner gay como habilidad haya impedido su siguiente paso por el prejuicio de una persona, porque muchas veces no son los prejuicios de la empresa. La empresa tiene unos valores definidos, una identidad, una filosofía, pero muchas personas de las empresas no los siguen o no los conocen. En una parte son responsables ellos y en otra son responsables las empresas, que no educan, no aportan, ni siquiera tienen información acerca de estos temas. Y es muy importante para tener en cuenta a todos y que el conocimiento, la habilidad, se revisa en acción, en la cabeza, en el cerebro y en la forma de hacer las cosas, no en cómo te vestís, no en qué orientación tienes, en qué identidad tienes. Eso ya es tema personal. Porque esto nos lleva al siguiente punto. También hubo otra controversia en redes sociales de una chica que fue rechazada en una entrevista de trabajo por sonreír. ¿Pasan a creer? Son mamadas. ¿Qué opinan de esto?
Pues está muy interesante. La verdad que en esa búsqueda y que ahora se ha prestado mucho con el tema de la pandemia a innovar y ver de qué otras formas puede ser un mejor proceso de reclutación, también se ha buscado disminuir como ese sesgo de discriminación. Era algo que comentaban hace un momento, de que si deberíamos o no agregar una foto a nuestro currículum, en qué nos puede aportar o en qué no. Y salió justamente ese tema de esa chica, que no fue tanto de su CV, pero sí al momento de entrevistarla, según esta empresa, eso no denotaba que ella era profesional, que no tenía ciertas aptitudes, que eso reflejaba que no era una persona muy seria o que se fuera a tomar en serio su trabajo, y eso pues fue muy alarmante, porque de esta forma entonces nos refleja que tal vez muchas empresas todavía no están suprimiendo estos sesgos de agarrar referencias o experiencias personales para volarse una persona. Entonces sí está entrando un tema de discriminación, porque fuera de género, raza y todo eso, me estoy dejando llevar por una ideología o de la primera percepción que tengo sobre ti, nada más basada en si sonríes o no, y con eso califico tu potencial y las aptitudes que tienes para una empresa. Entonces, si nosotros queremos disminuir esa discriminación en nuestros procesos de selección, pues más allá de fijarnos si está sonriendo o no, si está bonita o X, deberíamos pensar en qué me puedes aportar, y me interesa más tu hoja de vida, justamente cuál es tu experiencia, qué me ofreces a mí para contratarte. Y quizá por eso una de las prácticas que ahorita ha tomado mucho impulso es no poner nuestra foto en nuestro CV, porque con esto estamos justamente mejorando esa parte de eliminamos la necesidad de que me juzgues por lo primero que ves. Entonces se hace menos personal, por así decirlo, pero nos da la pauta para nosotros realmente enfocarnos en decirte, este es mi valor como persona y no tiene nada que ver en mi apariencia, si soy feliz y traigo tatuajes X, y que eso no se presta a lo que realmente puedo ofrecer.
Y vamos a verlo desde un punto mucho más humano y desde el punto de la chica. Este año que pasó, el 2020, fue un año bastante feo, al igual que el 2019. Venimos apenas saliendo de todo el tema de la pandemia poco a poco. No hay muchos empleos, los empleos no están bien pagados, hay mucha gente en desempleo, hay muchos chicos saliendo de sus universidades, de sus carreras para encontrar su primera oportunidad. No sé si este era el primer trabajo de la chica, no sé si había apenas conseguido trabajo después de la pandemia o lo había perdido antes, porque todo esto puede denotar esa sonrisa, el sentirte feliz por encontrar una oportunidad. Muchos están buscando una oportunidad y no la están encontrando. Pues claro que te hace feliz, claro que te hace sonreír el sentirte feliz porque es tu primera oportunidad saliendo de la universidad también. ¿Cuántos no recibimos batazos? ¿Cuántos no nos rechazan? Va a estar feliz, y muchas veces tal vez la risa es una expresión del nerviosismo. Claro que vas a estar nervioso, te estás enfrentando a alguien que te va a cuestionar, que te va a hacer preguntas para poder tener una oportunidad de trabajo. Entonces, es una forma de expresarte. Y que me diga a mí la empresa es que eso es poco profesional, no es cierto, sonreír no es poco profesional. ¿Qué quieres? ¿Que todos tengan caras largas en donde trabajas?
Que todos parezcan robots.
Que parezcan robots, mejor pues contrata o haz inteligencias artificiales y ya, sé feliz. Bueno, no, porque no te gusta. Sí. Entonces, a mí se me hace algo descabellado que le hayan hecho esto a esta chica, porque una, ya empiezas a reprimir mis emociones dentro del trabajo, oye, ¿qué te pasa, men? Entonces, eso está súper, súper mal. Empresa, no sé quién seas, pero si estás escuchando esto, te pasaste de lanza. Te voy a buscar, te voy a encontrar y te vamos a funar. Es broma, pero si quieres no es broma. Y la chica, si te rechazaron no hay bronca, tú sigues sonriendo, tú sigues expresando tu felicidad porque es parte de ti y en algún momento vas a encontrar un trabajo donde vas a poder sonreír.
Ya lo encontró.
Ah, ¿ya lo encontró? Ah, mira, ya lo encontraste. Ojalá que te estés sonriendo mucho, te estés riendo mucho y te la estés pasando de puta madre. Tú, Julio, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Los funamos o qué?
Totalmente. No vayan a trabajar ahí. Y no por mala onda, o sea, sí, hay que tratar, o sea, y trato de verlo desde el punto de vista, ok, ya lo veo desde como yo como candidato para entrar a la empresa, y por más que trato de verlo desde el punto de vista de la empresa, de por qué no, o sea, por qué una persona que sonríe mucho no me daría confianza, no logro encontrar algo que sea lógico y que no sea de acuerdo a mi propia personalidad. O sea, por razones que no sean personales o por razones del puesto al que está aspirando, no puedo encontrar ninguna. O sea, porque para ventas tienes que ser amigable. O al menos tienes que mostrar cierto nivel de carisma, cierto nivel de poder abrirse con la persona para poder negociar, para poder generar esa venta. Desde marketing... Bueno, o sea, desde marketing, si no sonríe, algo no está bien contigo. No haciendo un prejuicio, pero es que pues todo el mundo siempre estamos desde los términos creativos. Por ende, tendemos a hacer que la imaginación vuele. Desde un punto de vista directivo, no sé por qué sería mal visto o por qué es mal visto en realidad que alguien sonría demasiado o que sea amigable. O sea, desde un punto de vista directivo, el director, o sea, y creo que ahí va un punto. O sea, tiene que ser autoritario. No tener autoridad, ser autoritario. O sea, y a lo mejor, no lo sé, esta persona, la que la estaba evaluando, dijo, es que va para un puesto que requiere o que tiene mucha responsabilidad y el sonreír demasiado va a afectar en ello. O sea, eso es una falacia total. Es algo que no es real total. O sea, en ningún momento va a afectar que sonrías. La autoridad y el autoritarismo son cosas muy diferentes. La autoridad, obviamente, se gana. Y, o sea, yo creo que esta persona que le evaluó, si es el caso, creo que no ha sabido o no ha logrado ver la diferencia entre ambas. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene de un tema, de un esquema de, como lo llamamos, de chapado a la antigua, que el autoritarismo es lo que había. Y no había de otra. ¿Por qué? Porque era el jefe y tenías que hacer lo que él te decía. Aunque estuviera mal, aunque fuera un pendejo, aunque te tratara mal, lo tenías que hacer. Porque era el jefe. ¿Cómo te lo vas a cuestionar?
Bueno, déjame decirte que eso sigue funcionando hoy día, ¿eh?
Por eso, sí, sí. Pero vemos la diferencia. La generación lo ha cambiado. O sea, ha ido cambiando generacionalmente. Pero si es una persona de recursos humanos, yo sé que hay excepciones que ya tienen edad o ya tienen mucho tiempo trabajando en recursos humanos, están acostumbradas a esta parte. O sea, están acostumbradas a el autoritarismo, es lo que mueve la empresa. No la autoridad que generas por la experiencia que tienes, por el buen liderazgo que le das a tu equipo, por la buena retroalimentación o por los buenos resultados que tienes. Simplemente porque eres jefe, listo, te tengo que respetar.
A mí me interesa saber qué pensó esta persona, quién hizo la entrevista y el motivo del rechazo. Si fue un tema de la empresa, si fue un tema... O sea, sabemos que el rechazo fue porque sonreíste, pero o sea, fue un tema meramente con la empresa, porque no nos gustan las personas que sonríen. O porque si viene nuestra filosofía, que qué raro, porque pues, nos quitas una parte de ser humano que son las emociones, o claro, fue un prejuicio de ella. Y si estás escuchando esto, sonreír no te hace menos profesional. Tú sonríe. Y también te voy a buscar, ¿eh? Vas a ver.
No, justamente, y es que es algo que todavía se tiene que trabajar mucho en las empresas, porque también pasa que tenemos estos choques con otras generaciones. Entonces, a mí me ha pasado, bueno, en lo personal, que he entrado a algunas empresas y justamente los jefes o los directivos o los que están más arriba de mí, pues obviamente es otra generación. Entonces, a veces coincide que son como los baby boomers, ¿sí? Y traen otro concepto, o sea, también traen esta idea de es que te tienes que poner la camiseta y no importa si entregas horas extra porque tú estás trabajando para la empresa. Y ¿cómo esperas o cómo se te ocurre tener una vida personal y dejar de lado tu trabajo? ¿Cómo que no te quieres pasar, no sé, 2, 3, 4 horas más y esperar a cambio? ¿Cómo te atreves a exigir ese pago de horas extras cuando es algo que te está dando? Entonces, también choca un poco con esto de la chica, porque a lo mejor pudo haber sido una de estas empresas que justamente está ligado de es que tienes que ser profesional y tienes que llegar vestido todavía de traje, muy formal, para atender excelente a nuestros clientes. Y si tú das una imagen que por alguna razón tu profesionalismo está ligado a si estás feliz o no, eso me choca, es como, ¿por qué? ¿Por qué eso tendría que interferir con mi trabajo? Porque también va ligado a la libre expresión del ser. Si yo tengo también que cambiar mi personalidad para aplicar un trabajo, algo no está funcionando. Se supone que esa parte de mí es lo que te está gustando, justamente porque yo estoy entrando a ofrecer mi persona. Tampoco eso significa que porque yo soy divertida y todo eso también voy a llegar a echar desmadre a la empresa y voy a entrar ahí con mis cervezas y todo, ¿por qué no? También somos adultos funcionales y responsables, o sea, pero va ligado a yo sé las funciones que tengo que hacer, sé cuál es mi día a día o de lo que tengo que estar encargada de coordinar, de dirigir, de realizar, pero eso no debería estar peleado con cómo soy, porque al yo frenarme en ese libre desarrollo de la personalidad, también va a afectar en mi rendimiento, porque siempre voy a estarme cuestionando de, es que quizás esa actitud no fue la mejor, porque no estoy reflejando los valores de la empresa, y al final te terminaría destruyendo tal vez emocionalmente, y justamente eso a la larga ya afecta tu rendimiento también laboral, porque justamente están diciendo, no, pues es que es una persona muy feliz, yo digo que es muy divertida y que por eso no se toma en serio el trabajo. Entonces, si desde un inicio tenemos estas famosas red flags en nuestro trabajo, pues mejor huirle de ahí, porque es algo que realmente se tiene que trabajar, pero todavía muchas empresas lo mantienen y que lo disfrazan, porque sabemos que ya no nos pueden correr por tener tatuajes, pero no te corren diciéndote eso. Lo manejan con otro contexto, pero con tal de que te puedan volar, te dicen, no, pues es que tu rendimiento no fue el esperado, aunque el cliente te haya puntuado con la calificación máxima. Si a la empresa no coincide con lo que son tus valores y con lo que se ha intentado y se está luchando todavía, que es este libre desarrollo, que no importa cómo te vistas, cómo te veas, lo que tengas en la piel, todavía está muy presente y es algo que sin duda se debe continuar luchando y trabajando para nosotros poder expresarnos libremente y que eso no signifique que no somos profesionales.
Totalmente. Luego, o sea, imaginemos que, o sea, se queda la chica. O sea, sí, a regañadientes, a lo mejor la de recursos humanos, se queda. ¿Qué futuro la habría esperado si hubiera continuado en esa empresa? Y, oye, ¿sabes qué? Es que estás sonriendo mucho en tu escritorio. Seguramente no estás trabajando. O seguramente no eres tan productiva. O sea, ¿qué? ¿Perdón? O sea, ¿no te estoy entregando los resultados? O sea, ¿qué onda con esas empresas que no dan una? O sea, yo sé que a lo mejor no, los procesos son industrializados o tenemos que ser súper productivos y ponernos la camiseta. A ver, güey, ponte tú la camiseta, o sea, ponte tú mi camiseta. Yo estoy dándote horas de mi vida aquí en la oficina y a veces, o sea, no, o sea, es de buena onda. O sea, yo te doy lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque me gusta ser productivo, porque quiero salir adelante con ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, tú me diste la oportunidad de trabajar aquí y por eso te lo agradezco con mi trabajo, con la buena calidad de mi trabajo. Pero así como yo quiero, como yo te doy la calidad de mi trabajo, quiero que se refleje hacia mí. O sea, no solamente es dar y dar y dar y dar. O sea, ponte mi camiseta. O sea, ¿tú qué harías? ¿Tú prefieres estar trabajando horas extra todos los días sin poder ver a tu familia? Pues obviamente no. O sea, ¿tú por qué eres jefe? Dices, ah, no, yo ya trabajé y ya me lo gané. Claro que no. O sea, todo el mundo lo ha trabajado diario y se lo gana diario. O sea, ¿en qué sentido todas estas emociones podrían verse reflejadas en la productividad.
Porque, vamos a ello, retomando un punto importante que dijo Mitch, es el tema con el ambiente laboral, cómo nos desarrollamos o cómo nos trata el ambiente laboral. Y por ahí hay unos TikToks de un TikToker que se llama George Bezos, que le hace, ¿no?
Así que siempre, ¿qué onda mi George? Muy bueno, lo recomendamos ampliamente.
Y si tú estás escuchando esto y no te encuentras en la universidad o en la preparatoria, créeme que lo que pasa en sus TikToks es real, sí. No te está diciendo ninguna mentira.
Y te lo suaviza, ¿eh?
Te lo suaviza porque luego son peores. Y aquellos que ya están trabajando, ya tienen más tiempo trabajando, saben que es muy real, que muchas veces el pago de horas extras es con comida, es como aquí no las pagamos,
una cervecita. Pizzas.
Y me consta, porque a mí en algún tiempo me pagaron horas extra con pizza. Sí. Estaba.
A todos nos tocaba.
Estaba muy joven y pues yo entendía que como ellos me habían dado a mí la primera oportunidad, yo estaba en deuda con ellos. Claro. Y por eso yo tenía que ajustarme a lo que ellos quisiesen. Y ya ahorita, pasando el tiempo, yo digo, no, eso está muy mal, porque por ley te las deben pagar. Y no llevarte a estos extremos de que tú estás aquí por la empresa, no en este tenor de que tú le debes a la empresa, y muchas veces al revés, porque si la empresa no tiene gente, no hace nada. Y muchas veces tamañan con el que allá afuera hay más personas buscando chamba, y te asustan. Y también nuestro contexto es bien difícil porque hay escasez de trabajo, mal pagados, y muchas veces te quedas porque no tienes de otra, o sea, porque de aquí come tu familia, comes tú, porque de aquí sale para los gastos, sale para todo, pero hay que empezar a cambiar esto. Y tú, empresa, CEO, director, lo que sea, si estás escuchando esto, empieza a cambiarlo, empieza a enfocarte más en lo de adentro. Igual así como te enfocas en tus clientes, que muchas veces no lo hacen bien, pero los que lo hacen bien, enfócate igual en tu público interno, en tu personal,
en tu organización. En tus clientes internos, porque al final de cuentas son clientes internos.
Porque si tú te enfocas en tu organización, créeme que la productividad va a ser mucho mejor, la eficiencia, la retribución de clientes, los retornos de inversión y los retornos operacionales, todo va a fluir mejor. Pero también respeten los tiempos, o sea, sí trabajamos, tenemos un horario de trabajo, somos uno de los países que más trabaja por horas al día, sí, y somos de los menores pagados,
sí.
Entonces, ¿qué hubo ahí?
Sí, y todavía que falta que adapten muchos contextos, ¿no? Porque ahora que ya, digamos que aflojó un poco la pandemia, yo he notado y he visto una cantidad de impresionante de noticias de todas las empresas, al menos aquí en México, que ya quieren regresar a la modalidad presencial. Muchos quieren adaptar que la mixta y todo eso, pero como que no es tanto, porque lo vienen justificando de que es que necesitamos el contacto físico y que te conectes con el equipo y todo eso. Y la realidad es que hay dos realidades. La primera es que muchas de las personas que entramos a trabajar sí tenemos aspiraciones, obviamente queremos crecer, aprender, evolucionar en nuestro puesto y demás, pero cuando recursos humanos como que te preguntas a meta, la neta, la mayoría somos de, pues, el dinero. ¿Por qué? Porque tengo el mal hábito de comer, me gusta tragar, me gusta pagarme mis cosas para poder vivir funcionalmente, básicamente. Y tampoco debería estar mal visto, pero parece que tú le dices esto a recursos humanos y es el fin del mundo, porque es de cómo que no te ves en una posición como gerente entregándome aquí mi vida. Y justo va ligado como a este sistema, digamos, como de explotación y de control, porque a veces aunque tú entregues tus horas y tengas los resultados que ellos esperan, cumplas tus metas y todo eso, parece ser que si no te tienen 24/7, bueno, más bien vigilado en ese contrato donde tú me garantizas que estás trabajando de 9 a 6, justamente si yo no puedo ver que estás entregándome tu vida de 9 a 6, de 8 a 7 o como sea que hayas firmado en tu contrato, no estoy feliz si no lo veo, porque, bueno, al menos particularmente me ha dado la oportunidad, al menos en la modalidad de home office, de hacer otras actividades sin dejar de lado mis responsabilidades y seguir siendo productiva. Por ejemplo, yo, no sé, un día digo, no, la verdad, no dormí nada bien, prefiero empezar a conectarme a las 11 por poner una hora, me baño con calma, me preparo mi desayuno súper a gusto y sé que de todas formas a las 6 en punto vas a tener con la misma calidad, con el mismo estándar y con todos los pasos que debas hacer de forma correcta, con pues garantizados, y eso no significó que yo bajara mi calidad, sino más bien me procuré como persona, porque tampoco somos máquinas y parece que luego las empresas no lo logran entender que también tenemos una vida fuera del trabajo. Y como que eso no les agrada, como que dicen, ay, como que no me estás entregando de 9 a 6, esas horas no se pudiste haber hecho un reporte más, porque la verdad es que el trabajo nunca se acaba y esa es una realidad. Todos los que somos godines sabemos que diario va a haber trabajo, y si tú no cerraras a las 6 de la tarde por poner una hora, te lo seguirías toda la noche, porque siempre hay chamba, siempre va a haber algo que hacer. La importancia es cómo equilibramos esto y si en realidad esta modalidad de home office nos está sirviendo mucho, porque incluso nos permite hacer otras actividades que no son 100% del trabajo, pero que sí mejoran nuestra calidad de vida y por tanto también mejora nuestra productividad y no interfiere con los resultados que estamos entregando, como por qué esa necesidad de a fuerza querernos tener monitoreados todo el tiempo con tal de garantizar que estamos entregando nuestro ser entero a esa empresa, ¿no?
Claro. O sea, es que hay, o sea, algo que comentaban es de, yo no le debo nada a la empresa, totalmente. O sea, y lo digo desde mi experiencia, en el que, o sea, yo decía, no, es que tengo que entregarle el 100% y más, porque tengo que ser súper productivo y todo, porque me gusta hacerlo y así, y yo mismo me justificaba la propia explotación que yo solito me estaba imponiendo y la que me hacían. O sea, y si están escuchando esto, ustedes saben perfectamente que hablo de ustedes. Pero no vamos a etiquetarlos, no les vamos a dar publicidad.
Pero, o sea, cuéntanos más de tu experiencia, porque yo recuerdo que llegó hasta temas de salud, ese punto.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, hubo un punto, un momento en el que yo tenía tantos pendientes y tantas cosas que hacer que me empezó a dar urticaria. O sea, ya llegó un punto en el que dices, es que tengo que hacer todo, o sea, tengo que hacer X, Y, Z y hasta la, y otra vez empieza desde la A.
Para los que no sepan qué son urticarias, son como ronchas o picantes o picazón.
Ah, eso, eran ronchas. A mí me salieron ronchas en el brazo izquierdo.
¿Y te estabas volviendo dano?
Y me estaba volviendo dano. Sí, me estaba poniendo con manchas en la piel. O sea, ya llegaba un tema de salud. O sea, yo en ese momento le dije a mi jefe de ese momento, le dijo, ¿sabes qué? No, o sea, yo no puedo continuar así. Y ya fue como un despertar para mí, porque dije, es que sí, o sea, yo me pongo la camiseta de la empresa, pero ellos no se están poniendo mi camiseta, ellos no se preocupan por mí. O sea, mañana ellos me pueden decir, ah, pues muchas gracias por tu trabajo, pero pues ya no requerimos tus servicios, pues llégale, ¿no? O sea, ¿y yo con qué me quedo? Con la urticaria, con el estrés y endeudado a lo mejor, o sin un trabajo pleno y es más, sin la precaución o la previsión de buscar uno nuevo porque sé que me iban a dar cuello, o sea, no, sí, ponte la camiseta hasta cierto punto, o sea, no les des de más si no te están dando algo más a ti. O sea, si por ejemplo tú estás viendo que de plano la empresa, o sea, te da largas en alguna situación o de plano te está explotando así vilmente y te quiere pagar las horas extras con pizza, o sea, no, aléjate, trata de buscar un nuevo trabajo, porque tu trabajo ahí no está teniendo el valor que de verdad o el que tú le quisieras imprimir. O sea, no están valorando ese trabajo. O sea, busca otro lugar, cámbiate de trabajo por mejores condiciones. A lo mejor llegas a un lugar peor o a un lugar mejor, pero, o sea, el punto es buscar siempre mejorar ese trabajo, porque, mira, trabajos hay muchos. O sea, y sabemos que hay hay una escasez de empleabilidad ahorita y están muy mal pagados, pero, o sea, búscale, capacítate, hazte de redes de contactos en otras empresas, de clientes, de compañeros profesionales. O sea, busca otros puntos de vista que abran tu panorama para encontrar, o sea, qué es lo bueno en una empresa y qué no. O sea, métete a este podcast, métete a otros podcasts, o sea, donde hablen estas situaciones, o sea, para decir, yo no quiero eso.
Pero métete más a este.
Pero más a este. O sea, pero, o sea, tú ahí, o sea, ponlo en la balanza, decir, o sea, ¿qué es más importante para mí? ¿Hacerme de una carrera profesional o de una experiencia o realmente cuidar de mi salud? O sea, y lo vemos mucho en México. O sea, salimos de la escuela y muchas veces después de la universidad a veces salimos o sin experiencia o no nos cuentan el servicio social, porque a veces el servicio social, la verdad, nos ponen ahí por los cafés. Sí. O sea,
neta, si están escuchando eso, de verdad pongan un servicio social en serio. O sea, den la oportunidad a las personas, porque cuando vienes saliendo de la universidad, creo que es uno de los puntos más altos que puede llegar a tener una persona que busca un trabajo, porque vienes fresco, pa, vienes arre, traes ideas, traes la energía. Uno que ya lleva acá rato y anda con refacciones.
Creo que o sea, la gente no los contrata por eso mismo, porque dices que estás muy verde, no sabes, o sea, y todo lo que todas tus ideas.
Sí, no sé, o sea, pero si me das una oportunidad y me enseñas a hacer las cosas, o sea, ahí va a cambiar. Y hemos visto en diversas redes sociales que hay personas que dicen o que comentan, ¿no? Yo no le di empleo a alguien ya veterano con experiencia, decidí darle empleo a alguien nuevo y resultó grandioso.
Claro.
Inténtenlo, de verdad, háganse el servicio social o las prácticas profesionales, hagan las profesionales, no solamente ir por el café y echar el chisme. Que,
sí. O sea, sabemos que es la vía fácil, pero no es la mejor.
Y si tú estás buscando, no te vayas por esa vía, de verdad, mete en un lugar que te esté retando, que te esté incentivando a crecer, a investigar y a seguir, y a seguir, y a seguir informándote. Pero antes de todo, siempre es primero tu salud. Recuerda eso, que por más que te estén pagando, por más que eso ayude a mantener algo, en algún momento tú ya no vas a poder. Si sigues en un lugar así de problemático, fíjate en tu salud, no solo física, también emocional y mental, y acude con profesionales. Y si de verdad es por el tema laboral, córtalo y busca. Porque si no, al final del día, la empresa se queda con lo mejor de ti y tú te quedas con lo peor de ti. Con alguien ya enfermo, alguien ya dañado, alguien que ya tiene problemas, que ya me da tic en el ojo, que ya tengo que se me mueve el labio o el cachete, no me va a dar torticolis, o que ya te da una y te quedas chueco, no sé. Fíjate primero en eso.
Sí, tratar de relajarnos un poquito más. Por ejemplo, yo hace algunos días vi una publicación que me sorprendió mucho, era un hilo de Twitter de una chica que es justamente de acá de México y nos estaba contando su experiencia ahora que consiguió un trabajo y se pudo mudar a Canadá. Y le preguntaban que cómo se había sentido en esos meses que había estado trabajando por allá y ella dijo, pues me siento muy lenta porque siento que casi no he crecido y todo eso. Y el punto es que nada más llevaba como 2 meses por ahí. Y resultó que las personas de allá, de ese país, estaban comentando que eso era muy latinoamericano. O sea, que no es tanto también de México, sino a nivel Latinoamérica traemos como ese ritmo de trabajo y estamos acostumbrados a que nos exploten así sea. Porque incluso en Europa o en otros países tienen otro horario completamente diferente. O sea, trabajan menos horas, les pagan mejor y están súper relajados, porque también algo que he notado y que también es de las dos partes, tanto de empresa como de nosotros también ponernos buzos, es que respeten nuestras normas laborales. Por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar que se supone la empresa me debe dar todos los recursos para que yo pueda trabajar un equipo de cómputo y que dentro de ese equipo me den todas las herramientas que yo necesito. Por ejemplo, si yo tengo que trabajar con un equipo, me digan, no, pues la plataforma que vamos a usar para conectarnos es Skype o Teams. Pero muchas empresas a veces ponen esa trampa porque no tienen esa herramienta y quieren que tú des un número personal. Entonces a veces te dicen, te vamos a unir a un grupo de WhatsApp y ahí tienes al cliente o al jefe molestándote a las 7 de la mañana, a las 2 de la mañana, en un horario que no es el que te corresponde por contrato o en un día festivo y están ahí molestando como si de verdad esa fuera tu única prioridad y no tuvieras una vida fuera del trabajo. Entonces también es responsabilidad de nosotros siempre como poner eso y que cuando nos digan es que también tienes que relacionarte personalmente y tienes que poner como prioridad al cliente y que eso sea sinónimo de estarte molestando fuera de trabajo, digo, fuera de horario laboral, pues no, también es nuestra responsabilidad decir, poner ese alto y decir, ¿sabes qué? No, porque estas son mis funciones y si quieres que yo me relacione con el cliente, con mis compañeros de trabajo, va a ser a un nivel profesional. Yo tampoco estoy obligado porque tú me estás contratando como empleado y tampoco tengo la obligación de hacerme amigo de mis compañeros. ¿Por qué? Porque tú me estás contratando para una función y si eso no requiere hacerme amiga del ejecutivo, del directivo, pues no tendría como por qué ser un tope y tampoco que por eso tú me quieras manipular psicológicamente y decir, es que cómo no te puede preocupar no responderle al cliente a las 3 de la mañana, porque incluso caer en esos jueguitos de ya ceder una información personal como es nuestro WhatsApp y que nos está disponible 24/7, ese es el mensaje, te puedo entregar todo mi día, estoy disponible para ti en el momento que quieras y no importa si tengo que sacrificar algo importante para mí.
Porque ¿cuántas veces no lo hemos visto en memes, en videos del ambiente laboral? Y hay personas, hay empresas que se adjudican ciertos reconocimientos relacionados al tema organizacional y laboral.
Un great place to work.
Sí, great place to work.
Muchos se adjudican, y yo conozco varios.
Empresas socialmente responsables.
Yo conozco varias empresas que va a decir sus nombres, pero que se adjudican dichos títulos y no los tienen, o bien los tienen, pero de adorno, porque no realizan nada.
O sea, a lo mejor, la certificación sí la tienen y sí cumple con los procesos que un Great List Award significa.
Yo conozco los que ni los tienen y dicen que los tienen.
Bueno, sí, eso sí, yo recuerdo que me contaste sobre ellos. Pero, o sea, creo que aquí todos hemos tenido un acercamiento, hemos tenido una relación, hemos tenido tacto con una empresa que tiene la certificación, pero la conoces y dices, nada más, o sea, son unos explotadores. O sea, perdóname, ese Great Place to Work lo usas para vender más, no para otra cosa.
Para jalar más gente.
O lo usas para que la gente venga porque quiera trabajar aquí. ¿Por qué? Porque tu rotación de personal está cabrón. ¿Por qué? Pues porque los explotas.
Para los que no sepan qué es un Great Place to Work, es una certificación que les da a empresas que tienen un...
Es una organización que da una certificación como, o sea, es un gran lugar para trabajar, en la traducción literal. ¿Por qué? Porque cumplen con ciertos estándares o llevan ciertas
prácticas
que benefician al colaborador. Pero, o sea, hemos tenido tacto con algunas que de plano, o sea, ¿por qué la tienes? Porque no se metieron a ver bien cómo trabajaban, porque si no, no se, ni de pedo se las daban.
Sí,
o sea,
sí.
No puede ser.
Sí, porque tal vez enseñaron parte bonita y, por ejemplo, me tocó a mí estar en una donde estábamos llevando a la empresa a ese punto, pero cuando te piden los requerimientos y te das cuenta que, pues, tu empresa no los tiene o carece de ellos, te dices, no, pues, ¿cuándo, mano?
Píntale. Los obtenemos.
Entonces, ojo ahí también, investiguen bien a las empresas, adquieran referencias de diversas redes sociales, hay redes profesionales como LinkedIn, y también en hilos de Twitter que sean confiables, investiguen qué tal son esas empresas para trabajar, no se dejen guiar solamente con que doy los mejores salarios, o doy, claro, tengo el Great Place to Work, o te doy pizza cada viernes. Claro. Fíjate en cómo es el ambiente, y también fíjate en que si es un trabajo que te acomode, si es un trabajo que te agrada, si es un trabajo que está cerca de casa, si se puede, muchas veces no se puede, porque sabemos que todo se concentra en la ciudad, pero dentro de lo que cabe, revisa tus tiempos.
Sí, o sea, y creo que la mejor fuente de información ahí es
ex empleados.
No, o sea, ex empleados, porque puede que haya ex empleados que te digan, no, pues yo me fui de ahí porque me ofrecieron algo mejor. O sea, no estaba mal acá, pero encontré algo mejor o de plan. O sea, me fui de ahí porque, o sea, no me fui, a mí me corrieron.
Sí, porque
porque tenía unas prácticas.
Porque muchas veces el mal clima organizacional tal vez no es de la empresa, sino es de una sola persona que anda chingue. Y si tú estás escuchando esto, déjame decirte que te puedes ir mucho a la...
No, o sea, si no sabes quién es esa persona, eres tú.
Exacto. Si estás escuchando este podcast y no sabes cuál es la persona tóxica en tu trabajo, eres tú. Deja de estar chingando, deja de estar metiendo veneno. Ya todos vienen a trabajar, venimos a ganar el pan, chingar. Ya es bien difícil el tráfico, la inseguridad, la inflación, la alza de precios, como para que llegue a mi trabajo y todavía me empiecen a chingar. Por favor, relájate, baby.
Estás en un trabajo, no estás curando el cáncer.
Sí,
no estás. Y si tu trabajo es buscar una cura para el cáncer, perfecto. Tú sí tienes ese derecho de estar neurótico todo el día, pero los demás no.
Sí, aquí no es el juego del calamar, aquí no tienes que colaborar a tus compañeros. No, aquí al contrario, tienes que colaborar con ellos. Entonces, igual, si eres una de esas personas ahí tóxicas, relájate, bro, relájate.
Es un trabajo.
Porque ahorita estás en el lado tóxico, pero después tú vas a estar, o puedes llegar a estar, en el lado de la víctima.
Claro.
Y me ha tocado tener jefes que muy pesados para trabajar, con el tema de que, pues, yo soy el que mando, yo soy el que muevo, tú no puedes decir nada, y las cosas se hacen como yo quiero. Entonces, pues,
no, y aparte, o sea, para cambiar de trabajo, o sea, creo que ahí...
¿Me estás escuchando, Jorge, pendejo?
Aquí ya están sacando aquí sus traumas. Sirve de terapia.
Sí, este podcast se va a llamar Traumas en la Vida Laboral. Nuestros traumas en la vida laboral. Se los contamos para que no lo repitan y no caigan en ellos,
por favor. No, creo que, o sea, para salir de una empresa, bien dicen, nadie es indispensable, pero tu trabajo va a hablar por ti. O sea, mira, tú échale ganas, o sea, da una excelente calidad de trabajo sin caer en malas prácticas de estarte explotando tú solito o dejar que te explote la empresa o una persona en específico. No dejes que te exploten, pero da la mejor calidad de tu trabajo, que cuando tú te vayas, te extrañen. O sea, y no porque... que te digan...
No porque hacías chido el café, ni porque te echabas los mejores chistes.
O sea, que te puedan decir 5 veces, ah, pues ahí hay 5 personas afuera que entrarían en tu puesto. Ah, pues traerles a las 5, porque lo que yo hacía era lo de 3 personas. O sea, y es más, vamos a ver si quieren entrar aquí, porque, o sea, todo el mundo sabe que aquí hay un mal ambiente laboral, entonces no van a querer entrar, y cuando entren se van a dar cuenta y se van a ir a las 2 semanas.
Sí, y también para las empresas, dejen de meter a una sola gente a hacer 100 cosas, 100 actividades diferentes, porque cuando entras te prometen ciertas actividades y después poco a van poco creciendo. Te van encajando y no crece el salario ni el puesto.
Claro.
Entonces, sé que es difícil hacer una expansión en la empresa, es difícil agregar a más plantilla a una empresa, hazlo dentro de lo que puedas. No, porque si le cargas toda una persona, si a esa persona le tocaba hacer dos actividades que hacía al 100% y le das 10, las 10 las va a hacer al 40% y no van a llegar. Y no van a llegar a los objetivos planteados. Entonces, igual no cargues la mano. Y si quieres tener más acción o más porcentaje de ese lado de trabajo, agrega más gente. Si es lo que buscas, inviértele, papá. Sí, porque luego te agarran de primerizo y te toca hacer una actividad y ching, cuando ves ya haces 10 y es como, oye, pero...
Y el mismo sueldo,
el mismo sueldo, ajá. Porque también hay jefes que se hacen bien pendejos y estás escuchando esto, Jorge, que te quedas con los trabajos de los demás.
Señor, ese de mi lado.
Entonces, ojo con esos jefes que también se adjudican tu trabajo y lo hacen pasar como suyo. No seas de esos cabrones.
Sí.
Eso está mal. Muy mal.
No, hay un pequeño breviario informativo.
¿Escuchaste, Jorge?
O sea, si mi jefe está escuchando esto, sí, tú ponme esas actividades que habíamos acordado la semana pasada. Esto es de experiencias pasadas, no ahorita. Claro.
Despedido mañana.
No, No, o sea, yo lo digo porque yo lo estoy viendo ahora en una nueva oportunidad que tengo, en el que se están añadiendo un poco algunas actividades. Sin embargo, yo no las veo mal, porque ahí hay otro punto: me están pagando la capacitación de esas actividades.
Ya,
o sea, ahí cambia totalmente. O sea, no es lo mismo que me digas, ok, tú vas a tener esta actividad y después no, tú vas a tener también estas dos actividades. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tú sabrás, pero las quiero al 100%, pues ¿cuándo? O sea, pero te digo, no, pues mira, tu actividad va a ser esta, pero también buscamos que tu perfil crezca y que sea este y esta, y te voy a dar estos cursos, o vete por este lado porque así te vas a especializar y obviamente vamos a ver en el futuro si tus actividades lo ameritan, crecer a lo mejor el puesto o el salario. O sea, creo que desde esa parte, o sea, yo por eso dije a huevo, o sea, de aquí soy. Está increíble esto. ¿Cómo? O sea, no es nada más hazlo porque tienes que hacerlo, hazlo y te ayudo o te doy las herramientas para especializarte, para hacerte mejor en lo que haces y hacerlo bien. O sea, creo que ahí, por eso, jefe, o sea, es de periodos pasados, no de ahora.
Justamente, tiene que ser proporcional, porque en muchas ocasiones nos pasa que, bueno, te doy un montón de actividades e incluso te subo de puesto, pero no va a haber nada de salario. Entonces, pues al menos como trabajador y como humano dices, pues está muy padre, qué chido tu título, pero sí, no me sirve de nada porque yo me estoy partiendo el lomo acá y pues yo quisiera una retribución equivalente a lo que estoy entregando aquí. Y si eso significa que me dejes con el mismo sueldo, pues tal vez ya no es una oportunidad idónea porque no estoy viendo tanto desarrollo como el que yo quisiera aquí. Y que para eso sabemos que hay empresas de todo tipo, pero por ejemplo, luego se da mucho en startups, que como justamente entra gente haciendo de todo, pero creo que incluso para esas startups, al menos uno como emprendedor o que justamente va iniciando, debería contemplar todo eso desde un inicio. Desde un principio decir, ok, voy a necesitar tanta cantidad de gente porque el volumen de trabajo que se va a requerir va a ser tanto. Entonces, si para eso requiero 10, 20 personas, ya tengo contemplado sueldos, prestaciones, capacitaciones, si lo puedo hacer, órale, vamos. Si no, la verdad, tal vez sería mejor quedarse como con una extra mini pyme, porque o partirse el lomo uno solo hasta que pueda pagar a alguien más que le entre igual, porque en especial esas que van iniciando sabemos que es de partirse el lomo, sabemos que es de quedarse más horas de las que un trabajador normal en lo que arranca ese show, y que una vez que agarre ritmo ya ahora sí ya puede entrar más gente. Pero si ya tienen presupuestado algo para iniciar algo bien, sería lo mejor garantizar desde un inicio que va a haber un buen clima, porque justamente tener ese nivel de rotación tan grande nunca va a generar buenas referencias, porque siempre como buscadora activa de empleos, pues va a ser un poco rojo de por qué la gente se va pues luego de entrar. O sea, eso a mí me da mucha inseguridad, porque yo puedo ser la mejor trabajadora, pero si entro y me doy cuenta de por qué tu nivel de rotación es tan extremo, digo, ah, pues con razón se van. Y también pasa a veces en algunos procesos que por alguna razón contratan gente que también no es capaz. Y ya la verdad no sé si es del lado de que alguien miente del lado de la entrevista o hay algún tipo de la famosa palanca o algo así, porque yo me he topado en muchos lugares donde entra y por ejemplo, el empleado sabe mucho más que su jefe directo, tiene más experiencia y por alguna razón al jefe no lo mueven. El jefe no hace absolutamente nada, a veces ni siquiera está en sincronía con lo que se tiene que hacer. Literal está en otro mundo que no sabe ni la actividad y lo ves en un puesto, no sé, ejemplo, por poner algo, está de gerente de finanzas y lo ves y dices, no, pues estudié mercadotecnia. Y tú dices, ¿qué? O sea, como, ¿por qué estás poniendo a alguien que no es su perfil, no son sus actividades, no es en los que se especializó? ¿Por qué lo estás poniendo a hacer algo así? O sea, es, no tiene sentido. Y a veces pasa eso, que eso disminuye la calidad que tú puedes entregar de trabajo porque tienes gente o poniéndote el pie o que literalmente no saben ni qué, pero están en otra onda completamente porque justamente no tienen ni idea de cómo realizar su trabajo.
Sí, o sea, de ahí yo veo algo, o sea, algo que tocaste ahorita, de, por ejemplo, es estudió mercadotecnia y está en finanzas. Yo creo que eso se daba más antes que ahora, porque ahora sí te piden que estudies algo relacionado, pero antes era de, pues, tú entraste a esta área, pero vimos que tienes aptitudes a lo mejor para las finanzas, y pues no te gustaría pasarte para acá, y, o sea, ya a lo mejor con los años, pues sí te haces del puesto y todo, pero son especiales los casos, o sea, no es que todo mundo lo logre así. Y, o sea, y también ahí yo me sale la pregunta, o sea, ¿para qué le sirve el título? O sea, y no lo digo, o sea, porque diga, no le pidan título a nadie, no. O sea, pero en cierta forma, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué te avala el título? Yo conozco gente que tiene su título y no da una. Yo digo, güey, tú te la pasaste en la escuela echando chela. ¿Qué haces con tu título? Le pusiste puro maestro que te pasaba solamente porque ibas a la clase. O sea, y hay otros que son extremadamente inteligentes, extremadamente productivos y no tienen título. O sea, y no obtienen una mejor oferta laboral por eso, por el título. O sea, ¿qué te vale el título? ¿Tu nivel de compromiso? ¿Tu nivel de que sabes seguir procedimientos? O sea, ¿o tu nivel de que sigues acorde a la burocracia? O sea, ¿qué te garantiza el título, por Dios? Si los resultados son buenos, creo que eso es una evidencia más clara que un título. Sí. O sea, un título, a lo mejor sí un título certificado y todo lo que quieras, por universitario. A lo mejor un curso, bueno, sí, ya es diferente porque ya, o sea, tú lo estás tomando, ¿no? Es una voluntad, pero a veces sí. te meten dentro de la cultura más en la mexicana, o no sé cómo sea, a nivel Latinoamérica, que tienes que estudiar en la universidad para ser alguien en la vida. Uh-huh. O sea, y no, claro que no. O sea, y lo hemos visto, o sea, no solo en Estados Unidos con los grandes ejemplos de Steve Jobs dejó la universidad, Bill Gates dejó la universidad. No, aquí también tenemos, o sea, aquí también tenemos. Ahorita no me acuerdo de ninguno, no, pero sí los hay.
Y no es, y que se ha visto mucho, o sea, ahorita se ha incrementado mucho, por ejemplo, el nivel porcentaje de la gente que se va al comercio informal porque realmente ven que dejan más. Yo me acuerdo que en algunas de mis clases me decían, ¿y si creen que no la van a hacer aquí o que crees que tu título de licenciado te va a pesar? Salta aquí afuera, literal, de la escuela y ponte a ver la señora que vende los licuados, no sé, o los que están allá afuera, sí. Y tú salías y veías tremendo camionetón, sí, que tenía la señora, sí, que vendía, no, los licuados. Y pues muchos
dicen,
y
es que
es triste en parte porque todavía nos venden esa idea de que un título nos va a dar una mejor calidad de vida y no es cierto. Por eso es que tanta gente se está pasando al comercio informal o justamente a ser su propio jefe, porque dicen, es que me están explotando. Estoy dejando mi salud emocional, mental y todo aquí y no lo veo retribuido. Veo que la señora que vende frutas y verduras sí le chinga, se parte el lomo porque llega súper temprano a poner su fruta y verdura, pero se libera a las 2 de la tarde y yo la veo que no tiene ninguna preocupación. Y fácil, diario mínimo lleva 3,000 pesos libres, o diario más.
O más.
Y tú vas a buscar algún empleo y te dicen, no, pues son 5,000 pesos a la quincena o incluso al mes.
No, al mes.
Y te piden una cantidad de requisitos que tú dices, es que está brutal. Porque yo también invertí tantísimo en mis estudios y en tanto curso y capacitación para poderme especializar justamente en el ramo donde quiera entrar. Si me van a dar también 3,000 pesos, no voy a dejar mi vida por eso. eso. Es que, y porque realmente también no te sirve para vivir. Tú dices, no, pues saco cuentas y tengo que pagar luz, agua, y en mi internet, renta, mi comida, y uno sale, no dan. E imagínate, a veces se aplica nada más para una persona. Ahora, si tuvieras una familia y las tienes que mantener, o sea, hijos, que por alguna razón la pareja no trabaje, porque no quiera, no pueda, lo que sea, el punto es que si tú tuvieras que ser un pilar y te intentaran pagar eso, no saldría, te tendrías que mover por donde fuera, y a veces la opción es pasarte al informal.
Pues fíjense mucho a la hora de buscar un trabajo, es una decisión importante, revisen las opciones. Si tú has lanzado muchos currículums o los has puesto y no se ha quedado ninguno, échale un ojo a tu currículum. Revisa diseño, revisa congruencia de palabras, revisa los textos, revísalo todo a detalle. Tal vez ahí está esa parte que no te deja pasar al filtro de la entrevista. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, sigue insistiendo, sigue insistiendo. No des a torcer el brazo. No te vayas a un empleo mal pagado porque le has invertido a tus estudios, como dice Mitch. Y le has invertido algo muy importante que jamás vas a poder traer de vuelta a tu vida, que es el tiempo. El tiempo es la moneda más cara, amigo. Y amigas, y amigues, y amiguis, y amigus.
Y con todas las vocales.
Y con todas las demás vocales y consonantes. El tiempo es la moneda más cara, entonces hazla valer. Pues estuvo rico esta charla, ¿eh? Sí, sí nos desquitamos macizo. Yo sí me desahogué.
Sí, yo también, sé que traumas.
Entonces pónganse buzos. De verdad, es una recomendación.
Ah, aparte, o sea, también como recomendación, o sea, desde la experiencia, o sea, no desperdicies el tiempo en la universidad. O sea, busca un empleo de becario o algo, o sea, busca algo que te dé esa credibilidad al salir de la universidad, de que ya tienes una experiencia. O sea, búscate cursos que sean gratuitos. Hay una infinidad de cursos en internet que son gratuitos. Hay unos muy buenos, hay otros que pues, no tanto, o que son muy, muy básicos. Pero conforme vayas avanzando, lo vas a ir notando.
Exacto, así como Creana, porque Creana tiene... No es cierto, todavía no nos conocen tanto. No.
Bueno, pero o sea, cualquiera de esas plataformas te ofrece cursos.
Creana, te podemos promocionar, no es broma.
No, pero... O cualquier otra plataforma. No, pero busquen cursos en Google, busquen cursos en SEMrush. Ahí la mayoría, todos son gratuitos. O sea, busque cursos que te aporten y busque cursos de estas empresas que están liderando el mercado. ¿Por qué? Porque eso es lo que te van a pedir y eso es lo que te va a hacer productivo, lo que está al día. A lo mejor tu escuela pues no tiene el mejor plan de estudios, y tú ya lo has notado, que pues tienen un plan de estudios de hace 4 años, o sea, o más. O sea, mejor búscalo desde tu lado. O sea, lo que ya estás viendo en la escuela es de hace 3 años. Y aunque lo hayan actualizado el año pasado, eso que actualizaron es lo de hace 2 años. O sea, busca lo que hay hoy. O sea, no te vendas en el sentido de que, pues ya me lo dijo la escuela, con eso, ya voy a poder salir. O sea, jamás.
No, porque vas.
Siempre busca más.
O sea, la escuela sí te prepara, pero es muy poca la información a cuando llegas al mundo laboral donde te enfrentas.
Creo que la escuela lo único que hace es darte criterio. Y bueno, yes.
Y unas bases.
Y hay bases.
Sí, porque llegas y te encuentras con un buen de cosas.
Dices, o sea, ¿qué sabes hacer? Híjole, nunca me lo había preguntado. nada.
Entonces, ojo ahí, pónganse a revisar cursos, pónganse a prepararse, armen un buen CV. Les sugiero que igual busquen un diseño de CV, inviertan en su CV, no solamente dinero, tiempo en construirlo, en formarlo, en quiero que las cosas queden así, así, así.
En cómo decir las cosas.
Recuerden ser también breves, no es necesario que si ya tuviste 20 trabajos pongas los 20, los 3 más recientes. En escuela igual no es necesario que pongas de la primaria, porque si llegaste a la universidad debiste haber pasado la primaria.
O sea, enfócalo a lo que vas a ir. O sea, si por ejemplo tienes 10 cursos, ok, pero vas a ir a un puesto de, no sé, de marketing de contenidos. Pues nada más agarra los cursos que sea para marketing de contenidos. Vas a ir a ventas. Pues pon los cursos que son para ventas.
Ojo, aquí les va el truco. Así como dice, si tú tienes un espectro de carrera amplio en el cual puedes entrar en diversas posiciones de trabajo, haz un CV para cada una y envía uno a una empresa para cada una.
Claro.
Porque si, supongamos, tú estudiaste cierta cosa y puedes cubrir 5 espectros de empleo y los 5 te agradan, haz un CV para cada una, enfocado a tal cosa, y eso te va a dar mayor ganancia. Si eres de recursos humanos, tú no has escuchado nada. Esto no es verdad.
No, o sea, los de recursos humanos lo van a ver.
Se va a descubrir el podcast, ¿no? ¿Sí?
Claro.
Después de 30 minutos.
Lo eliminamos.
Lo eliminamos después de que lo escuchen.
Claro.
Entonces pónganse buzos y desde mi parte, sigan buscando una oportunidad, sigan creciendo, no se queden ahí. Si no encuentran una, creen una oportunidad. Se puede. Siempre hay necesidades. Siempre hay algo que cubrir. Siéntense a observar, pero observen detalladamente y denle al punto correcto. Sigan sonriendo en sus entrevistas.
Sigan siendo ustedes.
Sigan siendo ustedes. Empresas igual, bájenle dos, tres rayitas a su desmadre.
Sigan siendo ustedes, a ver si siguen contratando. O sea, mira, el pez por su propia boca muere.
Entonces, nada, les mando un fuerte abrazo. Ah, no vieron mi mano, perdón.
Sí, igualmente. Sean abusados, chicos. Aprovechar siempre la juventud. Creo que en lo que más responde el cuerpo ahorita es cuando estamos jóvenes. Siempre ser muy autodidacta, porque si siempre estamos buscando cursos o algo en donde especializarnos en el ramo donde nos queremos enfocar, eso siempre va a ser un plus. Si siempre nos estamos concentrando de, bueno, ahora aprendí esta herramienta, pero ahora me fui a este curso y ahora aprendí esta nueva función, sin que nos tengan que estar arreando atrás de, oye, haz esto, oye, haz el otro, oye, este no has avanzado, siempre nos va a abrir más oportunidades. Obviamente, siempre va a ser a nuestras posibilidades. Otra de las cosas que también ha tomado mucho impulso es el tema del dominio del idioma. Tal vez yo no esté de acuerdo, porque pues nuestra lengua madre es, al menos aquí en el español, pero
es el náhuatl, es el náhuatl, puro náhuatl, todo náhuatl, señores.
Bueno, pero el que hablamos normalmente es el español, y cada vez se toma más fuerza el inglés, que incluso ya se considera como básico. Yo no soy tan fan, pero sí es verdad que te abre muchas puertas si tú en determinado caso decidieras moverte a una empresa internacional y todo eso, ya te lo piden, es de cajón. Entonces, si nos podemos estar siempre actualizando, mejorando, especializándonos y aprender nuevos skills, es de lo mejor. Y bueno, eso es todo de mi parte y fue un gusto hablar con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio, estuvo más larguito que el anterior, pero pues, nos desahogamos, ¿no?
Tuvo tu etapa.
Gracias por escucharnos, por escuchar los traumas. Y pues nada, nosotros somos Pateque.
Nos vemos
en la siguiente. ¡Abrasca, que espantan!